iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y aquí nos encontramos reunidos como siempre prestos para grabar una tertulia sobre un tema, una temática que yo creo que, como todas, tiene su interés, pero evidentemente lo que nosotros buscamos siempre es que ese interés sea para el mayor número posible de nuestra audiencia. El tema lo ha elegido Juan Carlos y yo diría que es bastante bello, pero bueno, ya después nuestros oyentes determinarán si realmente lo es o no. Vamos a saludarles primero y después ya decimos exactamente cuál es, que yo creo que ya los oyentes se lo están imaginando, claro. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Hola, ¿qué tal? Te refieres a mí como bello, ¿verdad? Eso sí que
el bueno,
tema,
¿no? Tú
el tema.
Tú perdona, tienes sí. Poco de bello. Bueno, no. A lo mejor bueno, tienes bello en la cara y eso, pero es otra cosa.
Bueno, pues nada, digo que buenas tardes a los oyentes, sobre todo porque son los que nos soportan todos los días, y a vosotros, a mis compañeros, ¿no? Y a ti también, que eres la directora de todo esto.
Bien, pues ahora vamos a saludar a Hilario Alonso. ¿Qué tal, Hilario?
Hola, hola. Es un placer estar aquí con los amigos, con tertulios y seguir aprendiendo.
Claro, nada más. Que no, eso que nunca falte. Y ahora nos vamos a Argentina porque ahí está René y vamos a saludarla, claro. ¿Qué tal, René?
Hola, Paquita, ¿cómo estás? Un cariño de tertulios, de los oyentes, de Tertulias Intercontinentales, de iberoamerica.com. Como siempre, un placer estar con todos aquí.
Bueno, y ahora mismo vamos a dar un saltito, no muy grande, porque nos vamos a ir a Colombia. Y es que María Eugenia ya ha finalizado por fin las vacaciones. Vaya vacaciones que te has pillado, amiga, ¿eh? ¿Qué tal, María Eugenia?
Hola, Paqui, y un saludo muy cariñoso y diciendo feliz año por lo que no había estado en este tiempo, a los oyentes también.
Bien, y ya finalizamos la ronda de saludos en Chile con Jorge Muñoz. ¿Qué tal, Jorge?
Hola, Paqui, un gusto saludarte a ti, a nuestros contertulios y a los auditores.
Bueno, pues ya es el momento de determinar el tema que, como ya nuestros oyentes se imaginan, vamos a hablar de la belleza.
Sí.
Así que empezamos con Juan Carlos.
Bueno, sí, vamos a hablar de la belleza. De la belleza es un tema muy interesante. Ahora os explicaré también porque voy a tratarlo desde varios puntos, sobre todo desde el punto de vista histórico, cómo lo trataban los preceptistas antiguos y cómo ahora se concibe o se ha concebido casi siempre el tema de la belleza de forma subjetiva, ¿no? Bueno, pues el mundo que nos rodea, como bien sabéis, actúa constantemente sobre nuestros cinco sentidos, produciendo distintas sensaciones, ¿no? Vemos el color de una rosa, oímos la melodía de un pájaro, olemos un perfume de sándalo, gustamos una golosina, y tocamos también la suavidad de un tejido de seda, por ejemplo, ¿no? Al darnos cuenta de estos objetos, se dice que los percibimos. Esta percepción es agradable si el objeto nos impresiona gratamente. Si nos produce disgusto, tenemos una percepción desagradable. Eso es evidente, ¿no? En todo caso, valoramos el placer o el desagrado que el objeto produce, procura, ¿no?, a nuestros sentidos, podríamos decir. Es decir, enjuiciamos su mayor o menor belleza. Ahora bien, ni el olfato, ni el gusto, ni el tacto nos dan propiamente percepción de belleza, ¿no? En cambio, la vista y el oído por lo no, nos la ofrecen con frecuencia y con más con mayor digamos con mayor percepción, ¿no? A estos los llamamos los sentidos superiores del hombre. La hermosura de un paisaje o de un cuadro famoso, la sinfonía de un gran compositor, alcanzan mayores cotas de belleza que las que pueda tener, por ejemplo, un perfume, ¿no? o un manjar exquisito. De ahí que podamos hablar de belleza plástica, un cuadro, una escultura, un paisaje, y de belleza acústica, pues una sinfonía, un poema, según claro está que las percibamos por la vista o por el oído. Pertenecen a la primera categoría las obras arquitectónicas, escultóricas y pictóricas, y a la segunda categoría las obras musicales y literarias. Bueno, hay varias definiciones de la belleza que, si me permitís, luego las voy a ir viendo en la segunda ronda, porque quiero también que intervengan mis compañeros. Voy a hablar de lo que es la belleza subjetiva, que es importante dentro de lo que ha sido la historia, y de la belleza objetiva de las perceptivas de, por ejemplo, de Aristóteles y de Horacio, ¿no? En la Poética y en la Epístola a los Pisones. Pero eso luego lo comentamos, ¿vale?
Hilario.
Bueno, en principio a mí no me gusta hablar de las cosas en términos enciclopédicos. No me gusta hablar de memoria. Me gusta hablar de lo que yo puedo hablar, de lo que yo sé hablar y sobre todo de lo que yo comprendo. De lo que no comprendo no puedo hablar. En este sentido tengo que confesar el sentido tan limitado que yo tengo de la belleza. Yo tengo un sentido bastante limitado de la belleza. De todas formas, me circunscribo a la definición del diccionario, que dice que la belleza es la tienen los entes, es una cualidad, es una propiedad de los animales, de las personas, de las cosas, por supuesto, de las obras de arte. Yo transito básicamente por dos artes, por la literatura y por la música. Dos artes en los que yo sí puedo apreciar la belleza. Aún así, en la literatura, la belleza también está limitada para mí. El teatro, pues el teatro cada vez tiene un lenguaje más gestual, más mímico, pero el teatro se puede leer, se puede oír, y en ese sentido, el teatro es un género literario que puede ser bello. Yo creo que la belleza es subjetiva. No hay belleza objetiva, creo yo. Luego, cuando tú hables de la belleza objetiva, me refiero a mi querido amigo Juan Carlos, pues a lo mejor me convences y tengo que reconstruir mis propias ideas. Pero yo creo que la belleza es siempre subjetiva. Yo creo que uno de los géneros literarios más bellos, para mí, naturalmente, es la poesía. La poesía, que es, dícese de la poesía como la máxima expresión literaria, pues la poesía es que es música. Y a mí me gusta la música, naturalmente. Y yo vivo para la música. Mis amores son mi mujer y la música. Y entonces, la música es bella. Yo creo que la belleza tiene consonancia con la hermosura y sobre todo con la perfección, con la armonía, con el equilibrio. Hay dos sentidos, como dice Juan Carlos, que aprecian perfectamente la belleza, que son la vista y el oído. Para mí no es bello el sentido del gusto, el sentido del tacto, el sentido del olfato. No perciben belleza, pueden percibir placer. El diccionario dice que la belleza es un placer sensual, intelectual o espiritual, o de las tres maneras, puede ser. Bueno, yo creo que la belleza no es un placer sensual, yo creo, ¿eh? La belleza es un placer intelectual o espiritual, es un placer que se capta y se disfruta y se degusta a través de los sentidos, pero no concibo yo la belleza. Yo, es mi opinión. He dicho que la belleza es subjetiva. Juan Carlos también lo ha dicho, aunque él dice que hay una belleza objetiva que luego nos dirá, pero él también ha dicho que la belleza es subjetiva. Yo entiendo que la belleza objetiva no existe. Puede mucha gente apreciar belleza, percibir belleza. Por ejemplo, una obra cinematográfica puede ser bella, pero eso entra por la vista. Aunque los ciegos escuchan las películas, son historias. Lo que se escuchan son historias. La belleza del cine está en la vista, está en la fotografía, está en los paisajes, está en la acción, está en el dinamismo. Esa es la belleza del cine. La belleza del teatro está en otra cosa. El teatro es como un juego. El teatro representa la vida real, pero muchas veces la caricaturiza. Y la belleza está en la forma en la que es representada la función, en lo que pasa en la función, en lo que se dice en la función, en cómo se dice en la función. De la poesía que voy a hablar. La poesía es algo subjetivo, algo íntimo, algo que se relaciona estrechamente con la música y que yo disfruto. Y la música, con respecto a la música, hay una cosa muy subjetiva, que es la música abstracta, la música impresionista, la música concreta, la música dodecafónica, la música atonal, de la que hablaré cuando me toque de nuevo, porque para mí esa música no es bella, pero para muchísima gente sí que esa música es bella. Luego explicaré lo que es esa música y por qué les parece bella a aquellos que dicen que esa música es bella, pero cuando me toque de nuevo.
René.
Bueno, coincido bastante con lo que dice Hilario, en el sentido de que es muy difícil poder definir qué es la belleza. Evidentemente los filósofos empezaron a definirlo, pero no tiene sentido. Me parece que acá pongamos más, no sé, por lo menos para mí, exponer qué dijo Aristóteles, qué dijo Kant, qué dijeron todos los filósofos, pero bueno, cada uno de acuerdo a su pensamiento de cómo se apreciaba la belleza. Evidentemente los griegos eran los primeros que hablaban de la belleza, porque ellos se dedicaban justamente a todo lo estético, a la parte física, con sus cuerpos trabajados, sus musculaturas, tratando de pensar que la armonía física era muy importante para poder que quedara trascendida después a través de su descendencia. Es decir, es muy importante, era importante para ellos. Entonces de ahí empezaron a surgir los distintos conceptos. Sin embargo, yo pienso que en todo este correlato histórico ha ido cambiando los conceptos de belleza en la humanidad. Y aunque existieran expertos que se dedicaban a estudiar en las distintas en los distintos estamentos, es decir, el sentido de la belleza, o sea, en cuanto a la arquitectura, las artes plásticas, las artes escénicas, la música y todo, todo tiene que ver con la moda y con la época. Es decir, lo que era bello en un tiempo ha dejado de ser bello en el presente. Eso es evidente. Y aún dentro de los expertos, en la misma época, las opiniones son diversas. Nunca coinciden, o cada vez coinciden. Es decir, que si bien es un concepto social, un concepto que abarca la sociedad, que abarca las culturas, la idiosincrasia de los pueblos, las costumbres, las épocas, las modas, las tendencias, para decir que algo es bello, igual sigue siendo una percepción totalmente individual. Por eso coincido en lo que dice Hilario, que es subjetivo, porque es una percepción que provoca placer mental y también espiritual. Eso coincide en varios filósofos y psicólogos, ¿no? Y que todo aquello que provoque desagrado es feo, no es bello. Ahora, si teniendo en cuenta que lo visual es lo primero que acerca a la persona a pensar en belleza. Cuando se habla de belleza, lo primero que se piensa es si algo es bonito, bello estéticamente, tanto en las personas, lo cual lleva a la discriminación, evidentemente es inevitable que lleve a la discriminación, y que también tiene que ver con la cultura, porque hay personas que les parece que es muy bello, que se lleva una persona que es armónica, en su figura, rubia, de ojos celestes, alta, y a lo mejor para otra cultura es que sea morocha, es que sea parecido a su raza, o para un oriental o es otra, o sea que evidentemente eso es muy, pero muy variable. Los parámetros son variables y son discriminatorios, si se refiere a la figura física. Y en cuanto a las artes plásticas, también está la moda y la tendencia, porque el arte pictórico, que nos parece bellísimo, en la época renacentista o las pinturas medievales y todas las cosas que antes era la expresión, como no existía la fotografía, era tratar de representar en la pintura, por ejemplo, en las esculturas, la realidad, y que estaba lo más perfecta posible, porque los artistas plásticos se dedicaban a perfeccionar. Para hoy, eso no es belleza. Para los artistas plásticos que están en la vanguardia, en el presente, o sea, es otra cosa, eso es horrible. Le dicen a ellos, qué feo, qué antiguo. Entonces, es tan subjetivo y tiene tanto que ver con el estado psíquico individual también, para poder captar lo que puede ser bello. Es decir, para algunas personas la belleza pasa también por su estado anímico. Por eso es totalmente subjetivo e individual. Bueno, quedo aquí.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. María Eugenia.
Este es un tema que yo creo que a todos nos despierta algo interior, porque de la belleza estamos rodeados o no, según la percibimos. Y estoy de acuerdo con mis compañeros que están hablando de la parte subjetiva en esto de la belleza. También es cierto cuando la definen en algo que da placer al ser percibido, que también proporciona orden de alguna manera en el objeto o en lo que se esté contemplando en esta forma. En este sentido, es interesante ver, por ejemplo, cuando se ven las obras de Leonardo da Vinci o de Miguel Ángel o de muchos otros, pero en esa expresión que nos presenta Leonardo da Vinci de la figura humana, y ahí se ven algunas medidas cuando se mide esto matemáticamente que dan un resultado de gran armonía. Hay armonía, hay orden. Eso es parte de lo que es la belleza. También en esta está lo subjetivo, que yo creo que tiene mucho que ver con lo cultural. Según, y esto lo estoy diciendo y lo han dicho ya los demás, porque depende de las culturas. Hace poco vi un documental muy interesante de un músico holandés con un músico chino, donde está tratando el holandés de poder entender desde sus oídos occidentales, entender mejor la música y la ópera china. Cuando los oídos nuestros occidentales escuchamos la ópera china, no necesariamente nos va a producir ni placer ni agrado, pero es por una cosa cultural desde el comienzo de la existencia. Es cierto, como dice René, pues sí, los griegos empiezan a poner en palabras, digamos, pero aún en las pinturas prehistóricas se puede entender que hay algo de percepción y de concepción de esto que estamos hablando como belleza. Y en Grecia, el areté, que era la excelencia, pues Aristóteles lo decía, que lo bello es como un resplandor de lo bueno y lo verdadero. Entonces, esto de la estética también va con la belleza, la estética como una teoría filosófica de la belleza formal y del sentimiento que despierta en el ser humano. Pero ante todo, tenemos que entender, como dicen en inglés, beauty is in the eye of the beholder, es decir, la belleza está en quien la percibe, ya sea por el oído, ya sea por la vista o cualquiera de los sentidos. Tiene mucho que ver con lo que llamamos espiritual en los seres vivos, pero no es solamente en el ser humano, fíjense y verán, porque si vemos en la naturaleza la función de los colores y lo que esto hace en la vida de las aves, de los insectos, por ejemplo, nos damos cuenta que hay algo en esto que consideramos belleza. Estoy hablando aquí lo visual, pero también lo auditivo, porque se ha visto el efecto que tiene la música en los seres vivos, no solamente en los humanos, en los cultivos, en la agricultura, en la ganadería, en el cultivo de muchas formas de vidas. Esto que llamamos belleza, entonces, entendiendo que es cultural, que es subjetivo, por supuesto, pero yo creo que tal vez si pudiéramos ponernos de acuerdo en algo, sería en que hay algo de orden, de armonía. Inclusive cuando no hay armonía y se puede introducir como parte de la obra en el arte, por ejemplo, también eso constituye algo en el concepto amplio de lo que es esto. Por último diría, es interesante cómo los matemáticos hablan de la elegancia en las fórmulas que hacen, en los resultados, en las ecuaciones. La elegancia es algo que tiene que ver con la gracia introducida en lo que llamamos belleza. Lo dejaría ahí.
Jorge.
Bueno, al igual que Hilario, no creo en la objetividad de la belleza. Creo que es uno de los ámbitos donde con más fuerza opera la subjetividad. Distingo yo a nivel personal tres tipos de belleza: física, conceptual y artística. En la belleza física, naturalmente, es lo más simple, lo más claro, ¿no? Paso por un jardín, hay una flor preciosa, maravillosa, y el sujeto se detiene a observarla. Color, forma, aroma, etcétera. Esa es una belleza física evidente. O un crepúsculo, o un lago, etcétera. Dentro de la belleza física también está la mujer. La mayoría de la gente concuerda, no todos por supuesto, pero muchos, que Marilyn Monroe era una belleza. Difícilmente alguien dirá Marilyn Monroe era fea. No lo he escuchado nunca en toda mi vida. Por supuesto que la belleza femenina ha sido usada hasta el abuso en la publicidad. Por ejemplo, se ofrece un champú, se coloca una mujer bellísima con una cabellera aleonada que flota al viento y luego se muestra el producto. Y la chica que ve el comercial compra el champú con la ilusión de que va a ser como esa mujer. En realidad no lo va a ser, pero compró el producto, que es lo que le interesa al publicista. Para eso le pagan. Tampoco creo que la belleza esté necesariamente asociada a lo bueno. Puede haber belleza en la maldad y la crueldad. Sé que esto suena duro, pero en una corrida de toros, la danza sangrienta del torero alrededor del animal tiene su belleza. No estoy diciendo que yo aplauda este deporte, pero que hay belleza en algunos pases, movimientos de la capa, etcétera, la hay. Es como un ballet fatídico. En el plano conceptual, como ya decía María Eugenia, yo he escuchado a matemáticos no solo hablar de elegancia, sino de la belleza, directamente la belleza de algunas ecuaciones y de algunas fórmulas. De modo que, por supuesto, que puede haber belleza en las matemáticas, puesto que en las matemáticas hay equilibrio, hay armonía, hay orden. Si yo digo que A más B es igual a C menos D, estoy estableciendo un equilibrio algebraico. Neruda tiene un bello verso donde dice: el águila flota en el aire con las alas extendidas como una ecuación. Ahí tenemos un concepto matemático llevado a la poesía. En cuanto a la belleza artística, bueno, también es evidente, ¿no?, el impacto que nos produce una obra de arte. Para mí, y en esto coincido plenamente con Hilario, no se trata de decir lo que dijeron tal o cual sujeto, puesto que la opinión de cada cual en materia de belleza es tan válida como la de cualquier filósofo de prestigio, puesto que se trata de un fenómeno subjetivo. Creo que en el arte, como en todas las apreciaciones de la belleza, lo importante es la impresión que nos produce. Y esta impresión se transforma en una actitud del que observa. Por ejemplo, asombro, gozo o miedo. Hay pinturas de Hieronymus Bosch que son extraordinarias en su ejecución, pero son macabras. Y también hay belleza en ello. De modo que restringir la belleza solamente a lo bueno, a lo bonito, es empequeñecer una situación que es extremadamente amplia e interesante. Incluso el filósofo, escritor y epistemólogo chino Lin Yutan decía que sentía el mismo placer escuchando una sinfonía de Mozart que comiendo un buen bistec. Y yo comparto plenamente esa opinión. Este desprecio, esto tratar de que un buen alimento es algo vulgar, me parece absurdo. Un plato bien preparado, por supuesto que puede ser una belleza para el paladar, y para el estómago, y para el espíritu. Tanto así que el pueblo, en su sabiduría primaria, elemental, pero profunda, acuñó ese aforismo que dice: panza llena, corazón contento. De modo que el tema de la belleza tiene múltiples rostros, múltiples caras. Por el momento quedo aquí, Paqui.
Y sobre todo, vamos, díselo a Hilario, con las mil hojas de tres pisos. Bueno. Seguimos con Juan Carlos.
Bueno, yo primero, para empezar, no he dicho que un plato sea mejor o peor. Simplemente he dicho que la vista y el oído es lo principal que se utiliza en los sentidos superiores del hombre. Eso para empezar. Y segundo, hay muchas definiciones de belleza, evidentemente, como todos sabemos, ¿no? Esas definiciones de belleza también son importantes. Nosotros podemos intentar definir, por ejemplo, la belleza desde dos puntos de vista, como decía antes. Uno subjetivo, que yo creo que la belleza es subjetiva, Hilario, y otro es, esto quiere decir, ¿qué es la belleza desde el punto de vista del sujeto que la contempla? Eso está claro. Cuando yo, por ejemplo, veo un cuadro, ¿por qué me gusta, no? ¿Qué razones tengo para ello? Y luego, pues luego ya hablaré de lo que es la parte objetiva históricamente, ¿no? Como decía María Eugenia y ha hecho también René, hay preceptistas como Aristóteles o como ha sido Horacio, que han marcado no solo una época, sino han marcado un tiempo hasta que llegó el romanticismo y eso se cambió. Se cambió por varios autores. Entonces estamos hablando de aspectos que han sido, fíjate en el teatro hasta qué punto, hasta que llegó Lope de Vega y no lo cambia, o Shakespeare en Inglaterra, el teatro se tenía que marcar por las tres unidades de Aristóteles. Entonces ahí estaba un concepto de lo que era la belleza dentro de lo que era el teatro, ¿no? Bueno, pues el elemento subjetivo, que es lo que te estaba diciendo, cuando afirmamos, por ejemplo, que un paisaje o una estatua son bellas, son hermosas, damos a entender, en primer lugar, que la presencia de estas cosas nos complacen. Es bello, según decía Santo Tomás, aquello cuya vista deleita. Estamos hablando de Santo Tomás, ¿no? Esta complacencia constituye también el necesario elemento subjetivo de la belleza. Sería inconcebible, pues, hablar de belleza de un objeto que yo consideremos que nos desagrada, ¿no? O que es desagradable. Bueno, hay varias partes dentro de lo que es la belleza, ¿no? No todas las personas sienten la belleza del mismo modo, en eso estoy de acuerdo. Una misma cosa puede agradar a unos y también desagradar a otros, eso está claro. Sobre los gustos, dice el refrán popular, no hay nada escrito, ¿verdad? Incluso pues nuestro estado de ánimo, como decía René, puede influir en lo que es la valoración de la belleza. Tenemos momentos en los que cualquier cosa pues nos gusta y otros momentos en los que todo nos desagrada. Bueno, luego también influye la época, la moda, los gustos, el estilo también, ¿no? La valoración de la belleza también cambia con el tiempo. Hoy no gustan las formas que gustaban hace un siglo o dos atrás. Tampoco constantemente pues estamos viendo cambios en estas formas, ¿no? Unas veces el cambio es superficial y se produce en un plazo de pocos años. Entonces lo que estamos hablando es de una moda. Otras veces las nuevas formas arraigan mucho más durante 7 u 8 lustros, incluso más. Es lo que se llama el gusto de una época. Y finalmente, pues existen formas que caracterizan también fuertemente la manera de ser de un largo periodo. Entonces decimos que estamos ante un estilo, ¿no? Un estilo del periodo. El ambiente, pues el ambiente también es importante. Del mismo modo, ciertas formas que decíamos antes parecen bellas en determinados países, como decía también, lo has dicho tú, René, y lo ha dicho también María Eugenia, o medios sociales, claro, mientras en otros no serían estimados como tales. Apreciamos la belleza, por ejemplo, porque esta belleza cambia en diferentes lugares y por eso es subjetiva. Aquí también podemos decir que hay costumbres y también climas y otra serie de elementos que van a influir también en el cambio de la belleza. Y también por lo que tú decías, fíjate, la perceptiva que se utiliza en el Renacimiento, que se retoma, que luego lo veremos, luego lo diré, con autores como Garcilaso de la Vega, en tanto que de Rosa y Azucena, como tú hablabas de la mujer tenía que tener una cierta belleza determinada para que ser bella. Cada país, indudablemente, como decía antes, tiene sus gustos y tiene sus modas y tiene sus formas de aplicar estos diferentes referentes, ¿no? En cuanto a la edad, bueno, pues con las edades también cambian los gustos, y esto también lo sabéis. A los 8 años, por ejemplo, en literatura gustan los cuentos de hadas. A los 14, las novelas de aventuras, que todos los hemos leído, ¿no? Y unas obras pueden gustar a los 18 y desagradar o no gustar a los 40 y viceversa, ¿no? Esto también sucede y pasa, ¿no? Y luego ahora pues ya hablaré un poco de lo que es el elemento objetivo dentro de lo que ha sido la historia, que ha sido muy importante porque ha marcado muchas veces a los artistas, hasta que el artista se da cuenta de que esto que me está marcando Aristóteles y Platón, que son las autoridades que durante la Edad Media constituían lo que era el gusto y la belleza, yo no me di cuenta de que todo eso puede cambiar según mi percepción, mi forma de ser. Y es en autores como Lessing, por ejemplo, en Laoconte, como lo vamos a ver después, que van a cambiar, en Lope de Vega va a cambiar aquí el teatro, y va a cambiar todo. A partir de ahí cambian todas las estructuras y cambia la forma de pensar. Es ahí cuando se produce la modernidad. Y de momento lo dejo aquí, para que luego hable del elemento objetivo.
Hilario.
Hilario.
Estoy deseando que hables del elemento objetivo.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Yo estoy de acuerdo contigo en que la belleza tiene épocas. Porque influencer ha habido siempre. No ahora que hay internet, que los hay, un influencer pues puede conseguir millones de gente que le sigue y que le admira y que está pendiente de lo que dice y de lo que hace. Los ha habido siempre. Un influencer es una figura histórica. Un influencer es un modisto que marca una moda, es un publicista que marca una moda, es un escritor. Hay muchos influencers, no solo los de Internet, y estos, por supuesto, que marcan. Y yo estoy de acuerdo contigo en que la belleza está de acuerdo con las épocas históricas, con las modas, etcétera, etcétera. Yo quería decir una cosa. En los autores que yo he visto preparando el programa, en los tratadistas que yo he visto, he podido observar que alguien dice que el sexo es bello. Naturalmente el sexo es bello, con respecto, él quiere decir, el autor se refiere a la práctica sexual, a las prácticas sexuales, a las infinitas prácticas sexuales. Para mí eso no tiene ninguna belleza. Otra cosa muy distinta es que una voz que se admira porque es bonita, porque nos sugiere algo, y eso tiene mucho de sensual, pues nos excite sexualmente. O que un cuadro, o que una obra de teatro, o que un canto nos excite sexualmente, una música nos excite sexualmente. Pero eso, el sexo, tomando como sexo a las prácticas sexuales, para mí no tiene ninguna belleza. Para mí, naturalmente. Y es una cosa muy subjetiva, ¿no? Pero para mí no tiene ninguna belleza. Otra cosa muy distinta es, por ejemplo, si os dais cuenta, la ópera. La ópera es un canto lírico que no es un canto de masas. No es un canto de masas, la ópera. La música pop, determinados artistas sí que pueden inducir algo de tipo absolutamente masivo. La ópera no. La zarzuela tampoco, por supuesto. Y en cambio la ópera no es para las clases populares. Un músico, muy músico, yo no sé si tú le conocerás, Paqui, ya muerto, se llama Antonio Almaza.
Sí.
Era un gran músico, músico genial.
Sevillano.
No le gustaba la ópera. No le gustaba la ópera. Decía que no le gustaba el canto lírico de la voz humana, que esos chillidos, esos gritos, no lo soportaba. Era un gran músico. En cambio, no le gustaba eso. Quiero decir que a mí sí me gusta la ópera. El problema que di en la ópera es que casi ninguna ópera es en español. Entonces tengo que meterme, cuando voy a la ópera, primero me meto en Internet, veo quién representa la ópera y lo que hago es que veo el argumento, vamos, oigo el argumento a través de la computadora, del ordenador, oigo lo que me va a decir, lo que me van a contar, y entonces ya pues parece que la oigo, que la veo mejor, ¿no? Pero realmente pues lo que me gusta de la ópera es la música, evidentemente, que es lo que yo percibo mejor, el canto. Pero no es un canto de masas. Pero fijaos, hay una música que no le gusta a la inmensa mayoría de la gente. Es una música que no es una música propiamente dicha para mí, sino que son ruidos, golpes, sonidos estridentes de, por ejemplo, un violín o un piano, con motores de una fábrica. Esa es música concreta, música abstracta, música contemporánea, música dodecafónica, música tonal, etcétera, etcétera. Pues esa música hay un sector importante a quien le gusta. Y para un sector importante, esa música es bella. Fijaos si es subjetiva la belleza. Pero para un sector muy importante. Yo, cuando voy a conciertos y escucho ese tipo de música, que es una música que produce un ambiente, que es ahí donde está la belleza, creo, la belleza de los que dicen que les gusta la música y que esa música es bella. Esa música trata de producir marcos, ambientes, paisajes, escenarios concretos, y ahí está la belleza, parece ser. Yo esa belleza no la percibo. Yo me da vergüenza cuando voy a un concierto y ponen esa música porque me produce a veces risa. Y no sé cómo voy a pues me tengo que poner un pañuelo en la boca, porque me es difícil poder escuchar eso. Cuando hace ron, pom, pom, pom. Bueno, pues la gente aplaude a rabiar. Aplaude a rabiar. Y dicen que eso es bello. Pero es que hay un tipo de teatro que también está dentro de esas características de modernidad. Yo es que no sé si me he quedado atrás, estoy fuera de onda, estoy fuera de frecuencia, no sé. Pero no lo puedo concebir, lo siento. Pero hay gente que sí, hay gente que lo concibe. Para mí es bello, y termino, las coplas de Jorge Manrique a la muerte de su padre, o La nana de un hijo muerto de Antonio Perán. Eso es algo sublime, algo fascinante, es buenísimo. O la poesía de la gente de la generación del 27, o de la generación del 98, estamos en 1898, naturalmente me refiero a eso. Para mí eso es belleza. Yo disfruto con eso, me deleito con eso.
René.
Bueno, así es, justamente, totalmente subjetivo y muy personal. Pero en general, en el mundo, no hablando de gustos personales, sino la belleza, o sea, está la belleza modelo, está la belleza popular, justamente, las bellezas estándares y las bellezas naturales. Y dentro de las bellezas populares, ahí caería un montón de cosas, ¿no? Lo que es bello, para, por supuesto, para cada pueblo, en cuanto a la estética física, en cuanto a las tendencias de moda, de ropa, vestimenta, etcétera, en cuanto a la música, y en cuanto a la arquitectura y diseño y decoración de las propiedades, de las casas, todo eso va haciendo la modificación. Y todo esto tiene que ver con los tiempos. Evidentemente todo va transformándose continuamente y se va a seguir transformando, porque el ser humano se transforma a través de las épocas. Entonces los gustos cambian, las tendencias cambian, y lo que es bello en una época cambia totalmente. Evidentemente nadie puede negar que es muy bello escuchar música clásica. ¿Quién puede negar que la música clásica no es bella? Si es preciosa, cómo están combinados los sonidos, los instrumentos, las orquestas, la intervención de todos los instrumentos. Aunque no se sepa de música, el escuchar algo armónico y equilibrado en sonidos produce una sensación placentera en la mente, un estado de relajación, de bienestar psíquico y emocional, que uno siente que eso es bello, aunque no entienda de música. Y el que puede ver, cuando ve una obra de arte muy bonita, donde están totalmente combinados y armónicos los colores, las formas, los tonos, las luces, uno dice, qué belleza esta obra. Pero para eso hay que tener los sentidos todos puestos, ese es el otro problema. Es decir, si yo soy ciega, yo vi antes. Entonces, como yo vi, yo sé lo que es el bello en artes plásticas, por ejemplo. O lo que es bello en arte natural, porque vi los paisajes, vi los colores, vi los jardines, vi los pájaros, los cielos, los atardeceres, las ponencias del sol, los amaneceres, todo eso, todo lo pude ver. Y agradezco a la vida haberlo hecho. Pero hoy, cuando ya no lo veo más, esa belleza perdió el sentido, entonces la belleza ya no existe. Yo estoy rodeada acá en mi casa de obras de arte, porque mi padre era artista plástico, está lleno de cuadros. Y me acuerdo de muchos cuadros que eran bellísimos, como mi papá plasmaba los turquesas, los verdes, eran unas figuras humanas expresionistas que realmente eran la belleza, los tonos. Y hoy toco así la superficie, toco el relieve de la pintura y me trato de acordar el marco, trato de que esté más o menos derecho, así según mi percepción. Ya no tiene sentido. Esté o no esté, estén o no estén, nada cambia en mi vida. Lo que modifica mi vida es lo práctico que yo puedo usar, que puedo tocar y que puedo usar para mi vida cotidiana. Entonces, eso es lo que también ha pasado. Ha pasado que, debido a la situación económica del mundo, el mundo se ha vuelto más minimalista. Y antes la gente podía tener un poder adquisitivo para alcanzar obras y comprar obras de arte porque la tecnología no existía. Y la gente no invertía el dinero en tecnología como ahora, que no tenía ningún interés. Y tampoco invertía dinero en cosas muy... sino invertía en muebles, en obras de arte, en que la casa estuviera llena de muebles de distintos estilos o de un estilo determinado y con muchos adornos. Ahora no, ahora todo es muebles rectos, sencillos, vacíos, las paredes blancas, o a lo mejor le cambian un color, una de un color, de otro color otra pared, para darle realce al ambiente, que haya buena luz, una planta de interior y ya está. Porque la gente, ¿quién va a comprar obras de arte? Son carísimas. Entonces, eso hace que el gusto ha ido cambiando, entonces la gente ahora se vuelve práctica, y mientras menos cosas haya, mejor. Menos cosas para limpiar, más práctica la vida, más sencillo visualmente, y eso es bello. La música es lo mismo, y la arte plástica es lo mismo. Cuesta tanto hacer una obra de arte bien hecha, con todas las proporciones, que también te hacen una masa sin forma y ya está, y le ponen un nombre determinado y ya eso es una obra de arte. La música igual, la música es desastre, esa música que habla Hilario, que no tiene armonía, es más fácil de ejecutar. Entonces sale un montón de conjuntos musicales y ese es el éxito y el triunfo. Y los gustos van cambiando. Entonces lo peor es que tiene un público muy inmenso, o sea, es bastante popular. Hay mucha música popular centroamericana que realmente está de moda y que... para nada gusta, donde se nombra todo lo que está pasando popularmente, con un ritmo, una cierta cadencia, como el reggaetón, por ejemplo, y bueno, y a mí no me parece que eso sea música, pero bueno, es popular, y eso gusta. Salen las zapatillas con plataformas, con fluorescentes, verdes, y con luces, y qué belleza. ¿Cómo puede ser una belleza eso, cuando nosotros teníamos otro sentido de la estética del calzado? Entonces, a ver, convengamos en síntesis que la belleza es subjetiva, que la belleza es personal, que si bien tiene mucho que ver con grupos sociales, tiene que ver con épocas, con costumbres y también con la situación económica que los pueblos van teniendo y con las preferencias que los pueblos van teniendo de acuerdo a las necesidades actuales, que es la comunicación, que son otras necesidades, que son la comunicación y la tecnología. Bueno, quedo aquí.
María Eugenia.
Escuchando a mis compañeros, se me vienen a la cabeza tantas ideas, y eso es parte de lo maravilloso de las tertulias, porque todos aprendemos, o yo por lo menos aprendo siempre mucho. Entonces, retomando algunas de las ideas que se han puesto, una es cuando, creo que fue Hilario, estaba hablando de la belleza y el sexo, y lo sexual, la actividad sexual, en fin, y cuando se habla de belleza en ese sentido. Estaba yo recordando en cosas en las que trabajé mucho en el tema de sexualidad humana, algo muy interesante con respecto a la sexualidad humana concretamente, que es más allá de lo reproductivo, que es la función sexual imprescindible en la naturaleza. Pero hay algo en la sexualidad humana que es el erotismo. Y en el erotismo hay una capacidad de belleza extraordinaria que incluye, por supuesto, también lo que es reproductivo, pero es bastante más que eso y tiene que ver no únicamente con la actividad sexual o genital, sino tiene que ver con la expresión de lo que es lo femenino, lo masculino, las distintas modalidades que se dan en el erotismo. Y esa es una gran diferencia entre lo que es erotismo y lo que es la industria porno, por ejemplo. El erotismo no se puede volver una industria masiva. El erotismo como el arte es una cosa con mayor profundidad que puede abarcar a muchas personas en sus gustos. Eso con respecto, digamos, a la belleza y lo sexual. También pensaba yo en el arte, y tal vez por algo que de pronto fue Jorge, y estoy de acuerdo, si se reduce solo a lo bueno, a lo bonito, alguna vez yo oía a alguien que decía, si el arte se reduce únicamente a decoración y entretenimiento, dejaría de ser arte. ¿Puede incluir esto? Por supuesto que sí, pero es mucho más, y puede incluir también las partes oscuras de la existencia y de la vida, el claroscuro. Lo mismo en la música, están los tonos mayores, están los menores, está la armonía y está la disonancia. Es la forma de la combinación de estos distintos elementos producidos por el animal humano que va a ser creativo. En la naturaleza vemos creatividad en todo lo que nos rodea, pero lo que no vemos, como decía alguna vez Humberto Maturana, es la capacidad no solamente de comunicar, sino comunicar sobre la comunicación. Esa parte que los llamaban los griegos ser co-creadores de la existencia personal y de lo que nos rodea. También pensaba yo, cuando estamos hablando de lo subjetivo que es esto, yo creo que estamos de acuerdo, ¿cuáles serían elementos que pudiéramos decir objetivos? Hay algunas cosas que también podemos diferenciar. Por ejemplo, la vulgaridad, que es algo que ahora con las redes sociales y con todos estos nuevos elementos a veces, lo que se difunde pierde de alguna manera la profundidad y la sencillez a veces que van juntas de lo que es excelencia en las expresiones. Yo no sabría exactamente cómo definirlo con palabras, pero tal vez todos podemos entender que hay algo bastante diferente entre una cosa vulgar, de vulgaridad, y algo que pudiéramos considerar bello. También pensé en esto cultural, ¿cuánto tiene que ver lo que estamos condicionados a considerar como bello o no bello? Y en ese sentido, estaba pensando, algunos seguramente lo conocen, esta experiencia que se hizo en Nueva York hace algún tiempo con el violinista Joshua Bell, que es un importantísimo y magnífico violinista. Bueno, un día en la estación del subway del metro de Nueva York, más cercano al Lincoln Center, una estación por la que pasan millones de personas todos los días, había un hombre en un rincón. A veces hay músicos o personas que tocan instrumentos, en fin. Había uno que estaba tocando el violín y pasaba la gente enfrente. Esto lo filmaron y pasaban deprisa todo el mundo. Y fue interesante porque esto lo repitieron en otras partes. Y siempre pasó algo curioso. Las personas se iban de afán y de premura. Los únicos que se detenían y querían quedarse escuchando esto resultaron ser niños en cada vez que se hizo. Ese violinista era Joshua Bell, que en esa misma época estaba dando conciertos en el Lincoln Center de Nueva York, donde cada entrada costaba un montón de dólares. Aquí vemos también cómo estamos condicionados a qué es lo que consideramos como bello o cuál es la vulgaridad que podría considerarse también una cosa desagradable, una cosa que no agrada. Y yo creo que parte de lo que tenemos que empezar a recuperar, sin que sea obligar a que todo el mundo tenga el mismo gusto, que sería un absurdo, pero sí de pronto empieza a sentirse la necesidad de poder tener formas de acceder a lo que hace la belleza. Una de las cosas es, por ejemplo, el concepto de la inspiración, lo sagrado, una cosa sacra, como cuando se ve una cosa en la naturaleza extraordinaria, como puede ser un paisaje asombroso, un atardecer increíble. Hay algo sagrado. Alguien utilizó, tal vez Hilario, la palabra sublime también. Estas cosas que nos impactan, que nos obligan a detenernos, que no tenemos muchas palabras fuera de lo que estamos experimentando, eso es no solo psicológico, eso también es espiritual. Y yo creo que esa es una de las razones por las cuales la humanidad habla de la belleza, la percibe y la busca. Lo dejo ahí.
Seguimos nuevamente con Juan Carlos. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Bueno, ahora voy a hablar de lo que es el elemento objetivo en la belleza, ¿no? Lo que le gusta a Hilario que exprese, ¿no? Bueno, pues a pesar de que el elemento subjetivo, lo que es la apreciación personal, el ambiente o la época, como decíamos, pueda hacer cambiar el concepto de lo que es la belleza, es evidente que ha de haber, como estamos diciendo y lo estamos rondando, ¿no? Lo estamos diciendo casi todos, también un elemento objetivo de la belleza. Es decir, y esto lo digo porque luego hablaré de las perceptivas que ya decía Aristóteles y demás, que luego ha ido cambiando todo eso, ¿no? Ciertas características que se dan en todos los objetos para que estos sean bellos y que les dan esa condición de belleza, ¿no? Hay obras como el Partenón, por ejemplo, de Atenas, el cuadro de las lanzas o las meninas, de Velázquez, ¿no?, que todos conocéis, que gustan a todos. ¿Por qué se produce esto? Hay una serie de elementos así, por ejemplo, la perfección. Los filósofos antiguos decían que un objeto, para ser bello, debía ser tener estas condiciones. La primera era que fuese perfecto, es decir, completo y terminado. La segunda debía poseer un cierto orden y armonía. Esto también es importante. Y todo ello motivaba, según estos, el esplendor de la belleza. Sin estos requisitos objetivos, como vemos, las cosas no podían parecer bellas, según los preceptistas. Los antiguos filósofos, los antiguos preceptistas, también decían que, bueno, que hay cánones y reglas que hay que respetar dentro de lo que es la belleza. Esto, por ejemplo, había una serie de cánones de belleza para una estatua determinada. No podía pasar de una serie de reglas. Por ejemplo, tenemos la figura de Vitruvio, ¿no?, que ya se rescata durante toda la época del siglo XVI y siglo XVII menos, ¿no? Por ejemplo, Aristóteles en Grecia y Horacio, como decía antes, en Roma, establecieron normas para la literatura y reglas, ¿no?, a las que había que ceñirse, y durante mucho tiempo se hicieron así en la poética y en la epístola a los pisones que estaba diciendo antes. Durante la Edad Media esto se respetó y se siguió. Lo que pasa que hubo una restauración durante el Renacimiento que produjo otra vez ese tipo de cánones distintos, ¿no? También hay una cosa que es la expresión, porque ya después de todo esto, ¿no?, cuando ya cambia todo esto, hay una serie de filósofos modernos, sobre todo a partir de lo que fue el romanticismo, que el romanticismo cambió muchas percepciones y muchas formas de pensar sobre lo que fueron las reglas anteriores. Sostuvieron que lo único que produce la belleza es la fuerza expresiva con que se presentan las cosas ante nuestros ojos, claro, comunicándonos también un sentimiento o una idea de manera tal que, bueno, que llegue un momento en que nos impresiona de una manera grande y a nuestro ánimo, ¿no? que esto es lo que Lessing decía, ¿no? Esto lo escribió Lessing en Laoconte, ¿no? Cuando habla de ese horror de cómo se está comiendo la serpiente a sus hijos, ¿no? Quien afirmaba que, claro, que en la expresión y en la emoción estaban los cambios y que ya no podíamos seguir las reglas, estas reglas famosas de esos preceptistas, que en el gusto, en lo que cambiaba en nuestra forma de ver la realidad, estaba también esa forma expresiva y emocional que debíamos tener en cuenta, y ahí de ahí vienen y se producen cambios como por ejemplo el romanticismo y las demás vanguardias que van a venir y que nos van a hacer cambiar nuestra forma de pensar y nuestra forma de ver, ¿no? Y luego hay una serie de conceptos también dentro de lo que es la belleza, conceptos positivos, por ejemplo, como el concepto de lo que estábamos hablando, lo grandioso y lo sublime tiene varias también formas de ser. Hay varios tipos de sublimes. Luego estarían también otro tipo de ver la parte de lo que serían conceptos de la belleza, lo bonito y lo gracioso, que también estarían relacionados con la belleza. Y también ahí estaría lo humorístico y lo cómico, que también estaría dentro de lo que es los conceptos de belleza, una serie de conceptos de belleza. Pero también hay una serie de conceptos negativos que son importantes, como decía María Eugenia, para que podamos poner en contraste todo esto de lo que es la belleza, ¿no? Y dentro de los conceptos negativos, pues nos vamos a encontrar lo grotesco, que es una de las partes importantes, también lo feo, que también es importante dentro de estas antónimos, ¿no? Podríamos decirlo, lo deforme, que también estaría dentro de esa manera de verlo y que muchos autores ya están escribiendo sobre ese tema, y lo repugnante, que sería ya lo máximo de lo máximo dentro de lo que es la fealdad y lo contrario a la belleza. Y con esto termino, Paqui. Uh-huh.
Pues seguimos con René. No, con Hilario.
Vamos a ver. Si estuviéramos de acuerdo todos, esto sería aburridísimo. Pero yo no estoy de acuerdo, no para que no nos aburramos, sino porque no estoy de acuerdo. Vamos a ver. Estoy de acuerdo en que tanto el cuadro de las lanzas, como la rendición de Breda, como las Meninas, como el Partenón, como la pintura de Gauguin, o la de Van Gogh, o la de... puede ser bello, y puede haber mucha gente, se puede entender esa pintura de manera más masiva que la de otros. Fíjate lo que te digo, que la de Picasso, que era un cubista, y no me gusta hablar de esto, porque para hablar de esto hay que ver, y ni tú ni yo vemos, aunque tú sí has visto, yo no, pero sé lo que digo, o me gusta saber lo que digo. Tú sabes que ahora el arte no tiene reglas, ahora no hay reglas en el arte, y hay belleza en el arte, pero no hay reglas, ¿eh? Entonces sí las había. Entonces había distintas escuelas artísticas, como tú muy bien sabes, había talleres, y la gente iba a los talleres y se formaba allí, y había reglas. Estos cuadros de esta gente que tú dices, y que sí se contemplan de manera masiva, no significa que la belleza sea objetiva. Significa que es una belleza, que son obras de arte que entiende prácticamente la gente que puede entenderlo, que probablemente mi padre no lo entendería. Fíjate que digo mi padre para que nadie se enfade, mi padre no entendería nada, porque era un paleto, ya ha muerto mi padre, al cual yo quería mucho, pero no entendía esas cosas. Mucha gente que no entiende eso, mucha, muchísima. Ahora bien, cuando algo se ajuste a lo que le gusta a la gente, que es el equilibrio, que es la armonía, que es la perfección, que es el colorido, que es lo hermosamente paisajístico, eso tendrá muchos adeptos, muchísima gente, pero eso a mi juicio, que yo puedo estar equivocado, a mi juicio no significa que sea objetivo. Evidentemente eso tiene más admiradores, tiene más gente que lo aprecia, que lo admira, que le gusta. Por ejemplo, el hip hop, que tú sabes lo que es. Yo también. Creo que los que estamos aquí sabemos lo que es el hip hop. El otro día yo, en una peluquería cortándome el pelo, coincidía yo con alguien que está en la Orquesta Sinfónica de la Comunidad de Madrid que le gusta el hip hop. A mí no me gusta, pero a ella sí. Es una clarinetista. Y a ella le gusta el hip hop. Y le gusta el rap, la música rap, que tú también sabes lo que es. Digo, ¿el reggaetón también te gusta? Y dice, no, eso no. Digo, ah, bueno, menos mal. Quiero decir otra cosa. María Eugenia, yo, ya sabes que digo que yo me reconstruyo mis ideas. Si las tengo que reconstruir, si tengo que ceder, pues cedo. Si alguien me convence, pues yo digo que me convence. Efectivamente, el erotismo no está exento de belleza. El erotismo es bello. Sobre todo la expresión del erotismo, la expresión erótica. Más que la práctica propiamente dicho. Fijaos, la pederastia en Grecia, y luego en Roma, los atletas desnudos, lo bello. Eso estaba de moda. Pero vamos, era masivo. Eso era masivo. Eso ahora no se estila. Es más, la pederastia está condenada como delito. Y antes no estaba condenada. En ese sentido tiene razón Juan Carlos. Porque efectivamente no se puede desprover a la belleza de la moda, de las distintas modas. No se puede prever. Con respecto a las matemáticas, que decís que las matemáticas son bellas. Bueno, las matemáticas son bellas. Puede ser bella la geometría. Puede ser bella las figuras simétricas, pero si os dais cuenta, una persona bonita, guapa, que decimos aquí, su rostro es asimétrico. El carrillo derecho de su cara y el carrillo izquierdo de su cara son asimétricos. Están divididos por la boca, que algunos tienen la boca puntiaguda, como yo, por ejemplo. Eso es feo. Que es la contraparte de la belleza, es la fealdad, pero las caras son asimétricas y pueden ser bonitas. Y luego las matemáticas también, el caos es algo matemático, y el caos no es bello, el caos es feo. Aunque el caos puede ser bello, porque los fractales son bellos, pueden ser bellos. Los pulmones, los bronquios, eso no está perfecto, eso es desarmónico y está ahí. En fin, el tema da para mucho, para muchísimo, pero bueno, como tenemos que acabar, pues yo ya termino.
Tené.
Como conclusión, seguimos siempre dando vueltas sobre lo mismo, por más que digamos distintas cosas. O sea, realmente la percepción de la belleza es muy subjetiva. No puedo creer yo en la objetividad que nombraste, Juan Carlos, porque eso que has nombrado como objeto bello, para las personas que no ven o que nunca han visto en su vida, no pueden decirte qué belleza. Sí, el Partenón es bellísimo, sí, las obras de arte tal es bellísimo, porque nunca la pueden ver ni la pueden tocar, y aunque la tocaran y le tocaran una columna, no podría tener idea nunca del contexto, de la profundidad que da esa obra arquitectónica. Para una persona que nunca vio en su vida, no puede tener idea jamás de las perspectivas, de las profundidades, de los tamaños, de las alturas, hasta dónde llega, cómo se ve, cómo irrumpe la parte superior en el espacioso cielo, cómo se recorta la copa de un árbol en el cielo. No se puede ver, no, nunca se vio. Entonces no se puede entender, se puede comprender porque es muy inteligente, como Hilario, que es inteligentísimo y él capta lo del mundo de los que ven. Pero hay muchísima gente que no tiene ni siquiera esa capacidad captativa, y mucho menos. Entonces, para una persona que nunca vio, imaginemos una persona sordociega que nunca escuchó y nunca vio, ¿qué es bello para esa persona? Entonces ahí entran a tallar un montón de cosas mucho más profundas, que ya no podemos, que para hablar de belleza y para decir que lo bello, entonces, es un concepto estético, un concepto equilibrado, de las formas que puedan ser percibidas por la vista y por el oído fundamentalmente. Entonces, las personas que no ven y que no oyen y que sí quizás puedan tener tacto, puedan percibir la belleza con otro concepto. Entonces tendríamos que ampliar el concepto de belleza, ya no circunscribirlo a lo estético, sino ni en un paisaje, ni en la naturaleza, ni nada. Y decir que bello es aquello que se pueda sentir como una sensación de bienestar personal, donde en las relaciones interpersonales puede existir un fluido subjetivo de amor o de contacto, de contención. A ver, una persona que crece sin ver y sin escuchar, imaginémosla, va a sentir como belleza que es contenido por el arrullo de su madre, su protección o el cariño de alguien que se acerca, ¿no? Quizás es bello un abrazo, quizás es bello la percepción del amor, y si puede sentir que hay algo dentro de su interior, que es muy difícil cuando no se lo, no se escucha, si se puede comprender o alcanzó a una tecnología tal que se le pudo llegar a la comprensión del mundo, pudo comprender lo que es el total de las relaciones interpersonales como algo místico y creer que existe algo superior, que el amor sería lo más bello. El amor entre las personas, ¿no? No hablo de amor sexo, hablo de amor entre las personas que la puedan amar a ese individuo. Y las personas que están completas, que no tienen ninguna deficiencia, la belleza va a ser subjetiva de acuerdo a su época, a su cultura, a su momento, a su estado anímico, a su educación, y ha ido formando así su gusto personal. Y también va a llegar un momento en su vida donde todo lo perceptual, aunque vea y lo escuche y todo, es relativo también. Porque las cosas de este mundo, yo pienso que salvo lo natural, las cosas creadas por el hombre son transitorias y se pueden afear. Lo que es bello es temporal. Lo que es bello me refiero cuando es concreto, cuando es objeto. Es temporal. Pasa. Lo destruye la vida misma, la naturaleza misma lo destruye, se acaba, se termina, tiene un tiempo, es efímero, que más o menos desaparece. Entonces, ¿qué queda? Queda que lo único bello es lo espiritual, lo que nos conecta con otra energía cósmica, universal, y que es realmente el amor. O sea que para mí, lo único realmente bello es el amor, y es totalmente subjetivo. Y bueno, quedo aquí.
María Eugenia.
Da para tanto esto, este tema, ¿no? Voy a empezar entonces por decir, fíjense, hemos hablado de cuando hay reglas para lo que es el arte o para el tema del que nos ocupa hoy de la belleza, cómo se ha regido muchas veces por cosas que si no se cumplen, entonces ya no valen. Y eso yo siempre pensé en algo que a mí siempre me ha encantado, que son los impresionistas en pintura, en la historia del arte, historia de la pintura. Y si recordamos, seguramente todos saben esto, como en el Salón de los Clásicos, estamos hablando aquí de Occidente, Europa, estamos hablando Francia, estamos hablando de los conceptos del momento del siglo XIX, pero cómo entonces lo que no se regía a los mandatos y a las reglas, entonces no se aceptaba, se rechazaba. Y una de las cosas maravillosas para mí de los impresionistas es que empezaron a hacer sus propias cosas y, por supuesto, los rechazaron del salón, que era lo importante y lo que contaba. Y les dieron el nombre de impresionistas en forma de burla, que hacían cosas que eran apenas impresiones, etcétera. Pero lo que siempre me ha encantado es que abrieron un nuevo camino y rompieron unas barreras. Yo creo que así como hay que entender que tiene que ser válido el concepto de excelencia, tratar de circunscribir algo como el arte, por ejemplo, inclusive la ciencia, porque la ciencia nunca ha reclamado poseer la verdad, sino estar en su búsqueda permanente, y por eso tiene que revisar, atreverse a cambiar todo lo que se pensaba, se pone patas arriba, hay que seguir. Eso, en ese sentido, aquí hablando de la belleza y hablando del arte, los impresionistas, por ejemplo, son una maravillosa instancia de cómo esto no se puede encasillar. La belleza no se puede meter en una camisa de fuerza. Tiene que haber una cosa de la creatividad y de la libertad humana. En cuanto a Grecia, yo creo que más que la pederastia, lo que había era la práctica homosexual, particularmente entre los varones, y era perfectamente aceptada, como ha sido en muchas de las culturas. Pero lo que estamos viendo es que las cosas van cambiando con las épocas, pero si no hay seres humanos que se atrevan a disentir y hacer algo completamente diferente, estaríamos en algo congelado. Eso no sería arte, por ejemplo, sería una especie de parálisis siguiendo una serie de reglamentaciones. Eso hace que los pueblos, las distintas culturas, también tengan que ir cambiando sus percepciones. Cuando inicialmente apareció la música de Mahler, para muchas personas era una cosa espantosa que no se podía soportar. Había que aprender. Stravinsky también. Y bueno, ya habló Hilario, por ejemplo, de lo de dodecafónico, que yo tampoco nunca lo entendí. No voy a gastarle tiempo a esto, pero a lo que voy es, aquí se necesita un concepto de flexibilidad en la condición humana, que es lo que nos lleva a experimentar cosas, a mirar qué funciona y qué no. Y por último, y lo dejaría ahí, diría que la adversidad no buscada, la que la vida nos trae a todos en una forma u otra. Yo a veces he visto que cuando los seres humanos tenemos que enfrentar retos y adversidades que no son gratas, a veces vienen también con eso posibilidades, como escuela de la vida. Y una cosa que yo he visto en mis propias experiencias personales con la adversidad, pero acompañando a muchas personas, es que a veces esa escuela también abre las entendederas y el aprecio de lo bello que antes no se apreciaba. Eso también es una función interesante, importante, que a veces las personas que tienen todos sus sentidos perfectos, intactos, sin ningún problema, pero a veces lo que pierden son los matices, la profundidad de la vida, como las lágrimas van con la risa, pero también van con el llanto, las lágrimas. Esto todo que nos cobija como seres humanos que podemos ser creativos, nos da lugar a poder también co-crear belleza. Y por último diría que estoy muy de acuerdo con René. Esa parte es lo que yo llamo, lo que yo entiendo como lo espiritual. Como decía Viktor Frankl, para él el término espiritual y humano eran sinónimos. Y esa parte espiritual es donde se percibe la belleza, también la fealdad, también lo grotesco, los distintos aspectos de lo que se llama estética. Entonces, este ha sido un lindo, lindo tema hoy y he aprendido mucho. Lo dejo ahí, papi.
Muy bien, pues esperemos que nuestros oyentes también tengan la misma apreciación que tú, María Eugenia. Yo creo que sí. Realmente ha sido muy bonito y muy interesante. Así que vamos a recordarles los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros, que disponen de un correo tertulias@eiberoamerica.com y además de un Twitter eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América mayúsculas. Ya simplemente recordarles que como siempre nosotros volvemos aquí el lunes próximo a eiberoamerica.com y nuestro grupo maravilloso de tertulianos que tenemos, pues les tendrá preparada una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.